Domingo de Resurrección. Como decía Ana, el título de la predicación de hoy, iba a ser Él vive, pero al final lo modifiqué por Una tumba sin rey. Ahora, a lo largo de la predicación, iré explicando por qué este pequeño cambio. No cambia el contenido, pero sí el título. A lo largo de la mañana, lo que vamos a tratar es de ver al menos cuatro de las repercusiones, cuatro aspectos prácticos que la resurrección de Cristo puede tener en nuestra vida. Las repercusiones que vamos a ver son, por un lado, que la resurrección de Cristo es el fundamento para nuestra fe. Para eso vamos a leer 1 Corintios 15, del versículo 3 al 14, daremos un salto del 6 al 11, por si queréis ir buscando este. El segundo punto que veremos es que la resurrección es el fundamento para nuestra santificación, que es esa roca firme, que es esa base sólida donde apoyar las expectativas de la transformación que Dios va a ir haciendo en nuestra vida. Para eso leeremos el versículo 4 de Romanos 6. El tercer punto es que la resurrección va a tener importantes repercusiones en nuestra fortaleza espiritual. Entraremos en detalle con esto, entre otros, 2 de Timoteo 2, versículo 8. Y el último y cuarto punto, que lo dejo para el final porque creo que es el más intuitivo, el cuarto punto es que la resurrección de Cristo es el fundamento de nuestra esperanza para la vida eterna, con todas las repercusiones que tiene para nuestra vida actual en la tierra, y para eso también usaremos algunos versículos de 1 de Corintios 15. Entonces, un pequeño esquema, y ahora vamos a ir desgranando cada uno de estos aspectos prácticos en los que cada uno podemos vernos, creo o espero que identificados de alguna manera. Así que, para empezar, ¿por qué y cómo la resurrección es el fundamento de nuestra fe? Vamos a leer, como digo, 1 Corintios 15, vamos a leer del 3 al 14, daremos un pequeño salto del 6 al 11 y luego comenzaremos con la explicación. 1 Corintios 15. Porque ante todo os transmití lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Saltamos al 11. En fin, ya sea que se trate de mí o de ellos, esto es lo que predicamos y esto es lo que vosotros habéis creído. Ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de vosotros que no hay resurrección? Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco vuestra fe. Esta es la primera lectura de hoy. A veces me pregunto hasta qué punto somos conscientes, tan conscientes, como que estamos aquí sentados uno junto a otros, me pregunto cómo somos de conscientes de que Jesús está vivo. Vivo. Por diferentes motivos, mientras que pensaba en la predicación de esta semana, dándole vueltas, me acordaba de cuando estuve con Cintia visitando París y estuvimos viendo la tumba de Napoleón. La tumba de Napoleón está en Los Inválidos. Es un complejo enorme. En un extremo hay unos jardines preciosos donde la gente pone sus mantitas, pone sus copitas de vino y hace picnic y está todo lleno de gente y son muy, muy grandes. Donde acaban los jardines empieza el palacio y lo puedes atravesar visitando las diferentes estancias y al final, en la otra punta del palacio, hay una iglesia preciosa con una cúpula muy alta y muy bonita y al fondo, en la parte más profunda de este complejo enorme, hay un sarcófago enorme y rojo donde dentro de ese sarcófago enorme hay 6 ataúdes y en cada uno de esos ataúdes descansan los restos mortales de Napoleón. 6 ataúdes dentro de un sarcófago enorme, dentro de una iglesia preciosa, dentro de un palacio, que con el... Habrá quien le guste más y quien le guste menos este tipo de construcción, pero como poco llama la atención. Y luego seguía pensando que quizás las tumbas más impresionantes, no hemos tenido todos la oportunidad de verlas, algunos sí, son las pirámides. Quizás esas sean las tumbas más impresionantes que puedan entrar en nuestra cabeza. Son enormes construcciones destinadas a contener eternamente la esencia de los grandes reyes de Egipto. En algunas de ellas hay una inscripción a la entrada que pone que están destinadas a contener eternamente la esencia de los grandes reyes de Egipto. Y pensando en estas grandes tumbas pensaba, pues Dios no tiene nada de esto. El Hijo de Dios no tiene nada de esto. Una persona tan real como Napoleón, un personaje histórico tan real como cualquiera de los reyes de Egipto y que ha tenido una repercusión, en mi opinión, mucho más profunda y más duradera en la humanidad que cualquiera de estos personajes, no tiene una tumba así de majestuosa. Es verdad que hace ya años supuestamente se ha encontrado la tumba donde descansó el cuerpo inerte de Jesús. Hay que ser cautos con este tipo de descubrimientos, pero supuestamente hay investigaciones al respecto. Parece ser que hace algunos años ya ha aparecido esa pequeña cueva a las afueras de Jerusalén, pequeña, no muy llamativo, nada llamativo, y es una cueva que ha aparecido vacía. Durante bastantes años, supongo que se seguirá buscando en breve, por diferentes motivos, pero durante muchos años la tumba de Cristo se ha estado buscando porque se pensaba como poner en duda la existencia histórica de Jesús, poner en duda la historicidad de su vida y de su muerte, está fuera de cualquier ámbito serio de debate, pues se pensaba que si se encontraba la tumba de Jesús, se encontraría su cuerpo y entonces se seguiría aceptando su vida y su muerte, pero por fin se demostraría que Jesús no resucitó y se demostraría por fin que lo que dice la Biblia es mentira. Sin embargo, la tumba que ha aparecido es una tumba sin rey. La tumba que ha aparecido es una tumba vacía. Y aunque tengo que reconocer mi cautela, como digo, en este tipo de hallazgos, lo que creo profundamente es que si no es esta cueva, seguro que es otra muy cercana y muy parecida, la que un día contuvo los restos de nuestro Señor Jesús y la que igualmente a día de hoy sigue estando vacía, porque no está ahí, como decían los ángeles, porque ha resucitado. La tumba de Cristo es una tumba sin rey, porque Cristo es un rey vivo. A veces pienso qué repercusión tiene esto en mi vida. Porque me veo pequeño dentro de la historia del mundo. Pero esté teniendo la repercusión que esté teniendo en mi vida o en nuestra vida, y luego podemos ver algo más de esto, este es un momento de la historia incomparable. No hay nada que se pueda parecer a esto a lo largo de ninguna de las eras de la humanidad. Este es un momento en el que un rey se levanta de su tumba. Y no es comparable con ninguna de las victorias de Napoleón y no es comparable con la mayor de las grandezas de los grandiosos reyes de Egipto. Y no es comparable. No es comparable porque la victoria de Jesús no es sobre ninguna nación, sino que es sobre la muerte. Y no es comparable porque su grandeza no se verá eclipsada ni con el fin del mundo que Napoleón quería conquistar, ni con el fin del sol a los que los egipcios adoraban. No es comparable. No lo es. Y como no es comparable, si nos acercamos a la Biblia, nos paramos a mirar, con poco que miramos el Nuevo Testamento, lo que vamos a encontrar es que desde el minuto uno, la resurrección es central. Cada vez que se predicaba el Evangelio, la vida de Jesús es central, la cruz es central, pero la resurrección es central. Hechos capítulo 2, versículos 23 y 24. Pedro, en Pentecostés, después de recibir el Espíritu Santo, lo que dice es: a ese que vosotros matasteis en la cruz, Dios lo levantó. Hechos 3, capítulo 3, versículo 15, también Pedro diciendo: matasteis al autor de vida y Dios lo ha resucitado. Capítulo 4, versículo 10, Pedro ahora acompañado con Juan delante del consejo. a boca llena. Dicen que hacían señales y que predicaban el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos. Pablo, en el Areópago, podríamos poner más ejemplos. La gente lo estuvo escuchando interesada, hablar del Señor, esa enseñanza nueva, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, estoy en el versículo 32 del 17, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Si la cruz pone el foco en el amor de Dios, la resurrección pone el foco en el poder de Dios, en la veracidad del Evangelio, y es la base de nuestra fe, porque si Cristo no hubiese resucitado, si solo hubiese muerto, estaríamos creyendo una mentira. Todo sería mentira. Es decir, dijo, yo soy la resurrección y la vida. Si no resucita, es mentira. Nadie, medianamente informado, en el trabajo, todas mis conversaciones ya no giran en torno a si Cristo existió o no existió. No giran en torno a si Jesús murió o no murió. Giran en torno a la divinidad y a la resurrección de Cristo. Por eso su divinidad y su resurrección son la base de nuestra fe. Si la resurrección hubiese sido mentira, en mi opinión, y es una opinión, creo que la iglesia primitiva, tal y como la conocemos en la Biblia, creo que no habría arrancado. Fijaos que los apóstoles no estaban predicando, oye, creed en la resurrección porque nosotros lo decimos, y algunas cuantas personas pues se dejaron embaucar y creyeron lo que estaban predicando. Los apóstoles no estaban predicando, creed que podéis tocar y palpar al Señor en cada una de las células de cada una de las creaciones, de cada una de las partes que forman el universo. No estaban predicando la energía cíclica universal, no estaban predicando nada de eso. Estaban predicando, creed en la resurrección de los muertos, porque lo habéis visto. Para que los demás pudiéramos creerlo, el Espíritu Santo los impulsó a dejar testimonio escrito de todo aquello. 500 personas vieron a Jesús resucitado. Mientras que se anunciaba la resurrección de Jesús, muchas de estas personas seguían vivas. Y no es que nadie se atreviera a decir, oye, es que es mentira. No es que no se atrevieran, es que no se les pasaba por la cabeza porque lo habían visto. Habían visto a Jesús resucitado. Si la resurrección de Cristo no hubiese sido real, creo que la iglesia que se formó apoyándose en la resurrección, creo que no podría haber prosperado. Podría haber prosperado si se apoya en una filosofía, en una ideología, en un razonamiento perfectamente encuadrado, y entonces podría haberse. Pero apoyándose en la resurrección, en algo tan visible y tan increíble como la resurrección de un muerto, o eso había pasado de verdad, o la iglesia lo arranca. Y la iglesia arrancó. Por eso, para mí, que 2000 años después el mensaje del Evangelio siga tan vivo como el primer día, para mí es porque al tercer día Cristo resucitó de entre los muertos y está vivo. En mi cabeza ya no cabe otra posibilidad. Tratar de colar la mentira de la resurrección para vender humo espiritual no me parece posible, pero no me parece posible ni en el siglo XXI, pero es que no me parece posible en el siglo I. Vámonos al siglo I. En el siglo I, unir en una persona el Mesías de todo el Antiguo Testamento, con el hijo de, como hijo del hombre de Daniel 7, con el siervo sufriente de Isaías, unir todo eso en uno solo, eso era impensable para una mente judía del siglo I. Impensable. Era impensable la cruz. Aceptar el mensaje de la cruz era imposible para un judío del siglo I. Pensar que el ungido de Dios era ese carpintero, por no usar términos despectivos, humilde, sin pretensiones de reinar, que fue apresado, condenado, humillado y hasta el punto de ser crucificado, unir todo eso con el ungido de Dios en la mente del judío, eso era impensable. Y ahora, a lo impensable, a lo escandaloso, a lo inaceptable de la cruz, ahora llegan los discípulos del hombre este y le suman lo increíble de la resurrección. O sea, en vísperas electorales, si estos apóstoles tenían un director de campaña, tenían al enemigo en casa. O sea, la campaña estaba condenada al fracaso sí o sí. ¿Cómo se podía creer eso? Era increíble, a no ser que fuera verdad. Era imposible sustentar algo en una resurrección, a no ser que fuera verdad. Y la resurrección es algo tan increíble para las personas del siglo I como para nosotros. Igual. Las mujeres son las primeras testigos del Señor resucitado, llegan, se lo dicen a los apóstoles, y los apóstoles no las creen. Por el motivo que sea, no las creen. Pero es que los apóstoles son testigos de la resurrección y Tomás tampoco cree a sus compañeros apóstoles cuando son los apóstoles ya lo que le están diciendo que lo han visto. No lo creen. Pablo tiene que aguantar las burlas de los ilustrados, inteligentísimos, atenienses, cuando habla de la resurrección de Cristo. La resurrección era tan increíble para la gente del siglo I como para nosotros hoy. Igual. Lo que pasa es que cuando es la verdad lo que se anuncia, cuando la verdad luce y brilla y el Espíritu Santo abre los ojos de las personas, la incredulidad se disipa y es un momento increíble porque pesa más rendirte y creer lo increíble. ¿Por qué? Por fe. Lo increíble, increíblemente es creíble. Y es no se puede comprender, pero es así. Por fe, increíblemente creemos lo que parece increíble. Y hay, en todas estas cosas siempre pesa más lo que tu fe puede creer que lo que tu razonamiento puede entender en muchas ocasiones, aunque siempre es razonable. Si Cristo no resucitó, vana es cualquier predicación. Y si Cristo no resucitó, estamos creyendo una mentira. Vana es la fe. Por eso, junto con la vida, con la muerte de Jesús, la resurrección es el fundamento, es la base de nuestra fe. Voy a tratar de aligerar los próximos tres puntos porque creo que en este se me ha ido un poco. Pasamos al punto 2. Las personas vivimos conforme a lo que creemos. De forma imperfecta, con nuestros fallos, con nuestras carencias, arrepintiéndonos de nuestros errores, pidiendo y ofreciendo perdón, pero las personas vivimos conforme a lo que creemos. Así que una de las formas en las que la resurrección de Cristo va a marcar nuestra vida es a través de ese proceso de transformación profunda en el que dejamos de ser la persona que nosotros queremos ser para empezar a buscar ser la persona que Dios quiere que seamos. La resurrección es el fundamento para el proceso de nuestra santificación. Romanos 6, versículo 4. Hay más, muchos más, pero este es muy cortito y me parece muy, muy concreto. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Creo que este proceso de transformación del corazón, que para andar en vida nueva, creo que este proceso de cambio profundo que la Biblia llama santificación, creo que puede llegar a ser, si no el gran olvidado, por lo menos un gran olvidado para la vida de muchos creyentes. Realmente pienso que a veces tenemos la tendencia de quedarnos en la preciosísima justificación. Soy un horrible pecador, y lo sé, pero aún así Dios me ama. Soy una persona imperfecta, y esto es verdad, pero aún así Dios dio a su Hijo por mí, Cristo murió en mi lugar, y la sangre de Cristo me limpia, y la fe que me justifica me da paz con Dios a través de Jesucristo, y Dios me da libertad para liberarme de pecados. y todo esto es verdad. Y podríamos poner una lista larga de preciosos versículos que muestran esta parte de la realidad de la vida cristiana. Y aunque es una parte y es preciosa, creo que corremos el riesgo de quedarnos ahí, alabando al Señor que nos ha justificado, pero viviendo la vida como nos da la gana, dentro y fuera de la Iglesia. Una manera que puede tener tendencias dentro de este abanico, que pueden ir al legalismo o a una manera mundana de vivir, y que, como Rafael ya la semana pasada habló con bastante detalle de todo este asunto, pues es un punto en el que solo quiero añadir una cosa. Con respecto a este proceso de santificación, solo voy a añadir una verdad muy sencilla, y es que los procesos son procesos. Los procesos son procesos. Y el resultado final no tiene nada que ver con los productos iniciales, pero es que el resultadillo de en medio, o los productos de en medio, los resultados de en medio, no tienen nada que ver con el resultado final, pero tampoco con los productos iniciales. Los procesos son procesos. Claro, si esto se nos olvida, si no entendemos, recordamos y experimentamos que de la manera que nos toque a cada uno, a la justificación le va a seguir el proceso de la santificación, si esto no es una realidad en nuestra vida, corremos muchos riesgos diferentes. Corremos el riesgo de entender que Cristo me salva, pero que no va a transformarme. Es mi salvador, pero que ya lo de transformar, yo prefiero seguir pensando y decidiendo las cosas a mi manera, como lo he estado haciendo siempre, porque llevo 45 años, 50 años, 70 años haciéndolo de esta manera, y bueno, el Señor me ha salvado, pero como mi forma de vivir es esta, pues la voy a mantener una mijita más porque me ha ido, bueno, sigo vivo, no me ha ido tan mal. Entonces, estaríamos perdiendo las expectativas en el poder transformador de Dios. Estaríamos menospreciando la sangre de Cristo para transformar nuestra vida. No estamos tirando a la basura publicidad. Estamos menospreciando la sangre de Cristo. O también podemos pensar, no que me quedo en el producto inicial y que me salto todo el proceso de en medio y que ya que el Señor cuando me muera me perfeccione, me quedo en el inicio, eso es lo que acabo de decir. O podemos pensar por el contrario, si no es un proceso, que ya soy, espero estar explicándome, más o menos, vale, que ya soy el producto final. Ya soy lo último. Ya estoy en la santidad plena. Y como ya soy santo, plenamente santo, entonces puedo vivir la vida, como yo lo digo, porque ya soy santo, porque estoy a prueba de todo error, estoy a prueba de error a la hora de tomar cualquier decisión y estoy a la prueba de error a la hora de acercarme a la perfecta palabra de Dios y me sobra cuello para mirar por encima del hombro a todos los que no están a mi altura porque yo ya soy maravillosamente santo y soy tan santo como Cristo. Tela. Sería el otro extremo. Si no veo que estoy en un proceso y me quedo en el principio o me voy directamente al final, creo que el desequilibrio es profundo. Y tengamos la tendencia que tengamos, y espero que el Evangelio nos esté equilibrando en todo este asunto, como ya decía Rafael la semana pasada, la gratitud es el antídoto. Y en gratitud podemos encontrar humildad. En gratitud la oración surge. En gratitud la lectura de la palabra es intencional. En gratitud el compromiso es más sincero. La gratitud puede mover nuestro corazón y sin dejar de hacer porque somos, como leemos en Romanos 6, que sea una nueva vida la que vivamos en busca de ser la persona que Dios quiere que seamos. Una persona que ama a Dios cada día un poquito más. Y cuando ese amor aumenta, curiosamente, conforme el amor aumenta a Dios, es cuando empezamos a querer hacer lo que Él quiere que hagamos. El amor a Dios, en respuesta a que Él nos amó primero, nos dará la libertad necesaria para vivir una vida nueva, aún imperfecta, pero en busca de su voluntad y conforme, progresivamente, conformándonos al carácter de Cristo. Y aquí corto el punto 2. Punto 3. La resurrección como el fundamento de nuestra fortaleza espiritual. No sabía qué texto elegir, pero en Salmos hay muchísimos. Pero por el día en el que estamos me he ido a Juan 20, a un texto en el que Jesús ya ha resucitado. Y es un momento en el que aparece la intensidad de una forma muy palpable. Es ese momento en el que somos testigos, en el que hay una mujer con el corazón roto por el sufrimiento, completamente desgarrada por dentro y que está llorando y llorando y llorando. Rota, completamente rota. Y en ese momento de total desconsuelo, Jesús aparece, la llama por su nombre y ella salta. Poneos en su piel. Cambiad ese María por vuestro nombre. Poner vuestro nombre en el versículo 16 de Juan 20. Pensad en ese momento en el que estáis rotos, desgarrados por dentro. No sabéis a dónde agarraros. Y pensad que el Señor, que el Dios creador del universo, porque os conoce, os llama por vuestro nombre. Por un lado, te encoge por dentro. El creador de todo esto que me conoce me está llamando por mi nombre para que saque los ojos del agujero y lo mire a él. Se te ponen todos los pelitos de punta. Pero por otro lado, activa o reactiva. La respuesta de María en este texto es Rabboni, maestro. María ha salido y se ha reactivado. Es una respuesta que muestra esa reactivación, esa transformación que ha experimentado esta mujer porque se ha encontrado cara a cara con Jesús. Creo, profundamente creo, que es la respuesta que se dio en nosotros cuando nos encontramos con Cristo resucitado por primera vez. Sí. Pero es que además creo que es la que se va a seguir dando en mi vida y en la vida de todos, en muchas más ocasiones a lo largo de la vida, y me explico. Cuando tenemos la certeza de que Jesús se ha levantado de entre los muertos, la forma de entender las dificultades, el sufrimiento, va a cambiar. Va a cambiar. Aunque en ocasiones se nos va a olvidar la presencia de un Dios vivo en nuestra vida. Y se nos va a olvidar. Y como Dios sabe que se nos olvida, y como los hermanos sabemos que se nos olvida, que se nos olvide no quiere decir que no podamos volver a recordarlo. Espero que no tengamos que estar tirando de sufrimientos profundos para acordarnos de que tenemos un Dios vivo. Segunda de Timoteo 2, versículo 8. Pablo, encarcelado posiblemente en Roma. Timoteo, sufriendo todas las dificultades de su ministerio cristiano. Y Pablo le dice, acuérdate de Jesucristo. Acuérdate de Jesucristo resucitado. En las horas de dolor, de sufrimiento, de angustia, de frustración profunda. En todas esas que, si no han llegado, llegarán. A cada uno a su tiempo y a cada uno de su manera. En todos esos momentos francamente duros y en los que humanamente incluso ya no va a haber solución, la certeza de un Dios vivo cambia la percepción de las cosas. Esta mañana hablaba con Cintia y le decía, también cambia la percepción del disfrute de los momentos dulces. la realidad de un Dios vivo en nuestra vida cambia la percepción de los momentos de descanso, de los momentos dulces, porque dejan de ser un fin en sí mismos y apuntan en otra dirección. Pero para no alargarme más de la cuenta, si nos centramos solo en la dificultad, para no alargarnos demasiado, los apóstoles son un buen ejemplo en el caso del sufrimiento. Fijaros que los apóstoles vivieron con Cristo. Los apóstoles fueron testigos del poder de Dios en la persona de Cristo. Fueron sus discípulos, aprendieron de su vida, aprendieron de sus enseñanzas, disfrutaron de su amor, disfrutaron de su presencia. Y cuando Jesús muere, la fe en el ungido de Dios desaparece y se encierra. La muerte de Cristo hace que la fe de los apóstoles desapareciera. Estaban profundamente dañados. Estaban espiritualmente abatidos, pero no estaban destruidos. La resurrección los reactivó. A pesar de ser testigos y discípulos de Jesús, la muerte los derribó, pero por la resurrección no los destruyó. En muchas ocasiones, la crudeza de la situación que estemos pasando no va a desaparecer, pero la fe tampoco. Se va a esconder mucho. En ocasiones nuestra fe se va a esconder mucho, va a estar muy escondida. Por eso no puedo dejar de pensar, espero que cada uno de vosotros en algún momento también, que cuando el Señor inspira a Pablo a decirle a Timoteo, acuérdate de Jesucristo resucitado, Dios también está pensando en mí. Necesito acordarme de Jesús resucitado. La presencia de Cristo vivo consuela y fortalece nuestro espíritu aun cuando el mundo tiembla. No es que no vaya a temblar, no es que yo no vaya a sufrir sus consecuencias, pero para esta vida, en Cristo resucitado encontramos el fundamento de nuestra fortaleza espiritual y el fundamento de nuestras resurrecciones o reactivaciones espirituales cuando las necesitemos, que las vamos a necesitar, porque estaremos abatidos, espiritualmente tocados, pero no hundidos. Por eso, acordarse de Jesucristo resucitado es el fundamento para nuestra fortaleza espiritual hoy. Abatidos, pero no destruidos. Y si es el fundamento de nuestra fortaleza espiritual hoy, y ya con esto termino, es porque se apoya en que también es el fundamento de nuestra esperanza para la vida eterna. Espero que no esté siendo demasiada información y que, bueno, realmente podamos aplicar algo de estas verdades a nuestras circunstancias y a nuestra vida. Esta será futura. La resurrección de Cristo como el fundamento de nuestra esperanza. En 1 Corintios 15, a partir del versículo 21, cambia el tercio. Ya no se habla tanto de la resurrección de Jesús, sino que se empieza a hablar de nuestra propia resurrección. Se menciona que por uno entró la muerte y que por uno también entró la vida. Leemos que en la resurrección de los muertos, y esto empieza a ser importante, se siembra en corrupción y que se resucitará en incorrupción, que se siembra en deshonra y que se resucitará en gloria, que se siembra en debilidad y que se resucitará en poder. Lo que empezamos a leer aquí es una promesa. Lo que leemos es algo que va a pasar, que va a pasar, y que la verdad de la resurrección de Cristo, junto con la fidelidad de Dios como Padre, es lo que garantiza que esta promesa se va a cumplir. La veracidad de la resurrección de Cristo y la fidelidad de Dios son el fundamento de nuestra esperanza. No sé si lo leí en algún sitio o lo escuché en una predicación aquí. Salvando las diferencias. Ponía, no recuerdo si lo he leído o fue alguno de los predicadores quien lo decía, pero lo que viene a ser es que salvando las diferencias hay quien no creyó que algún día el hombre volaría. De locos o de brujas montadas en sus escobas. A día de hoy, el tráfico aéreo en el mundo es más intenso que el de cualquier carretera que queramos comparar. Ya a día de hoy volamos y no es ni de locos ni de brujos. Salvando las diferencias, y como el ejemplo me chocó, por eso lo uso, llegará el día en el que veamos a Jesús volver a la tierra por segunda vez y dejará de ser una locura o una creencia propia de gente simple o sin cultura o sin capacidad de razonar. Voy a cambiar ligeramente el tercio para poder explicar lo que estoy queriendo decir. Aunque no seamos totalmente conscientes, aunque creemos que lo sabemos, pienso que no somos verdaderamente conscientes de que vamos a morir. No lo somos, o hasta que ya somos muy, muy ancianos, y fue lo que me dijo mi abuela meses antes de morir, niño, no eres consciente de que la muerte se te está acercando hasta que eres muy, muy viejo. ¿Cómo te quedas cuando te dicen eso? O no somos conscientes hasta que nos enfrentamos a la muerte por una situación clara de riesgo, por enfermedad o por accidente o por lo que sea. Pero que no seamos conscientes de que vamos a morir, eso no quita que la muerte va a llegar si el Señor no viene antes. Si no viene antes, todos vamos a morir. Y por muy joven que seas, por muy poquitos años que tengas, como hemos leído, cuando mueres, mueres en un cuerpo que es corruptible, y mueres en un cuerpo que es débil. 30 años, estoy hecho un mulo. Cuando mueres, mueres en debilidad, porque tu cuerpo no es lo suficientemente fuerte como para resistir un accidente, como para resistir una enfermedad, como para resistir la muerte. No somos lo suficientemente fuertes para resistir la muerte. Morimos en debilidad y en un cuerpo corruptible. Y si morimos en debilidad y en un cuerpo corruptible, la resurrección será en un cuerpo de gloria incorruptible y eterno, o en algo eterno que no va a tener nada que ver con la gloria. Y da igual que queramos pensarlo o que no queramos pensarlo. La resurrección será en algo eterno, glorioso, o en algo eterno que no tiene nada que ver con lo glorioso. Y eso es así. Anoche hablaba con Juan y hablábamos de la muerte y de la resurrección. Y yo le decía, cuando tú estabas en la barriga de mamá, tú no sabías lo que te esperaba al otro lado. Tú no tenías conciencia de lo que había al otro lado de la barriga de tu madre. Antes siquiera de formarte en la barriga de tu madre, tú no sabías de la forma que ibas a existir aquí. Hijo, y yo te estoy tocando. Tú existes. Somos células y somos reacciones químicas, pero somos más que células y más que reacciones químicas. ¿Estaremos o no estaremos de acuerdo? Pero creo que se entiende lo que estoy tratando de explicar. Por eso, cuando leemos que en la resurrección de los muertos se siembra en corrupción, en deshonra y en debilidad, en Cristo, que no se nos olvide que el resultado es incorrupción, es gloria y es poder. Incorrupción, gloria y poder es eterno. Y es una esencia eterna muy diferente de la avaricia y del miedo y del temor que hacía que los maravillosos reyes de Egipto se enterraban como se enterraban. Esta esencia eterna de incorrupción, de gloria y de poder es una esencia acorde con la existencia que nos espera. Finalmente podremos servir a Dios de forma perfecta y plena, mientras que disfrutamos de forma perfecta y plena no solo de amarlo y de servirlo como se merece, sino de hacerlos perfeccionados conforme a Cristo. Seremos una reproducción de Cristo. Y no tengo ni idea de cómo va a ser esa reproducción. No tengo la más remota idea. Pero tampoco sabía cómo iba a ser antes de nacer y aquí estoy. Algo será. Desde el primer domingo de resurrección, la muerte, ese gran misterio, deja o pierde el poder de aterrorizarnos tanto, por lo menos tanto. Sin la resurrección, la muerte es como poco una incógnita. Pero por la resurrección de Cristo, la muerte es un salto. Es el salto a la gloriosa luz de Dios. ¿Da miedo? Sí. Según el carácter de cada uno, un poquillo más, un poquillo menos, en fin, sí. Pero da el mismo miedo que cualquier salto que sea muy, muy grande. Sobre todo, sabiendo que ha habido un primer saltador. ¿Cómo cambia la cosa cuando ya ha habido uno que ha saltado primero y que se sabe dónde se cae? ¿Os acordáis de la peli de Divergente, del primer saltador? No es lo mismo. Acordaos de Jesucristo resucitado. Hay un primer saltador. Si el Hijo de Dios no tiene una imponente tumba donde depositar su cuerpo, si la tumba de Cristo es una tumba sin rey, es porque después de su salto, Él vivió y Él vive. Es porque Cristo está vivo. La morada eterna de Jesús no es una preciosa tumba, finita, es un reino glorioso. Las tumbas son para los muertos y Cristo es el rey de un reino donde ya no habrá ni llanto, ni dolor, ni muerte. Cristo es un rey de vida, un rey que nos llama a vivir buscando su voluntad, colaborando con su reino de vida, diciéndonos, estad firmes, versículo 58 del capítulo 15 de Primera de Corintios, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, porque si Cristo es la plenitud eterna, también es el propósito y el sentido para el presente. Que no se nos olvide eso. Termino la predicación casualmente leyendo el mismo versículo que con el que empezaba Ana, la alabanza. En Juan 14:3 leemos, y si yo me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, os llevaré conmigo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús está anunciando su despedida. Y qué bueno es poder despedirse de alguien diciéndole, luego te veo. Además se va y nos está preparando algo que no sé cómo será, pero que tiene que ser muy bueno. Y además nos dice, luego te veo. Y en él todos nosotros podemos despedirnos diciéndonos, nos vemos luego. Eso tampoco es poco. La resurrección tiene repercusiones. La resurrección es el fundamento de nuestra fe, es el fundamento de nuestra transformación interior, de nuestra santidad, es el fundamento de nuestra fortaleza espiritual y es el fundamento de nuestra esperanza eterna. Por eso hoy, en familia, en un mismo sentir y en un mismo pensar, hasta el punto de empezar y terminar sin hablarlo con el mismo versículo, nuestra celebración es que Él vive. que el Señor nos permita experimentar esto, aunque nos suponga tiempo de reflexión y relación personal con Él dentro de nuestras ajetreadas, cortas y finitas vidas de esta manera que las conocemos hasta ahora. Que el Señor nos lo permita.